Josué, el capítulo 6, y vamos a leer todo el capítulo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearé después la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante, los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos el anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rab, la ramera, y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esa ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos, la oportunidad de escuchar tu voz, la oportunidad de saber que tú nos estás hablando. Te pedimos, Señor, que tengamos oídos abiertos para recibir las palabras y corazones dispuestos a poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La Biblia nos dice que deberíamos dar gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia está llena de promesas de victoria para el creyente, para el Hijo de Dios. Y todas esas promesas tienen algo en común. La victoria que tenemos como cristianos no es nuestra victoria. Es decir, no es una victoria que ganamos por nuestras fuerzas, o porque resistimos mucho, o porque somos muy fuertes en la batalla. Es una victoria que Dios nos da. Una victoria que recibimos por medio de aquel quien ya peleó la batalla y ganó. En Cristo, por Él tenemos la victoria. Primero en la salvación y después en la vida diaria como cristianos. Y es Dios quien pelea por su pueblo. Es Dios quien da la victoria en las batallas diarias de la vida cristiana. Estudiamos en el capítulo anterior de Josué el tema de la preparación para las batallas en la vida. Aquí Israel tiene que prepararse espiritualmente antes de entrar a la batalla para conquistar la tierra prometida. Así nosotros también, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados espiritualmente para las batallas que enfrentamos cada día en nuestras vidas. Pero fíjense que cuando ya estamos en la batalla espiritual, es Dios quien está peleando por nosotros, no nosotros en nuestras propias fuerzas. Es Dios quien da la victoria a su pueblo. Y esto vemos de manera muy clara aquí en esa historia de la batalla de Jericó. Era Dios, no Josué, ni el ejército de Israel, quien peleó y ganó esta batalla. De hecho, el enfoque de la historia no está en la batalla, no había batalla, sino en lo que Dios prometió hacer y en lo que hizo. Prometió darles la ciudad y después lo hizo. Él proveyó la victoria para sus hijos y prácticamente no tenían que hacer nada. Entonces, de esa historia nosotros también podemos aprender que Dios da a su pueblo la victoria sobre sus enemigos. Dios te da a ti la victoria como su hijo, no por nada en ti, sino por lo que ha hecho Cristo. Dios pelea por nosotros en la batalla espiritual. La victoria es de Él. Pero también tenemos nuestra parte. Aquí vemos que Dios iba a dar la victoria a Israel, pero la usó. Ellos tienen que obedecer todas sus indicaciones de rodear la ciudad, después entrar y hacer todas esas cosas. Así también es para nosotros hoy en día. Dios te da la victoria. Te va a dar la victoria en tu vida cristiana. Pero también tienes que obedecer y seguir sus mandamientos. Entonces, es el tema que vemos aquí en este pasaje. Dios da a su pueblo la victoria sobre sus enemigos. ¿Cómo lo hace? La misma manera que lo hizo aquí en este pasaje, es la misma manera que lo hace hoy en día. Primero, Dios da la victoria de manera que le da a Él la gloria. La manera en la cual Israel fue mandado aquí en este capítulo a conquistar Jericó, exactamente así como la preparación que vimos en el capítulo anterior, no tiene mucho sentido. Y pensando de manera militar, es ridículo pensar en lo que hicieron. No es posible conquistar una ciudad con muros solamente por medio de rodearla. Solamente caminar ciertas veces alrededor de la ciudad y los muros se van a caer. Eso no es lo que sucede. Entonces, de manera militar no tiene sentido. Entonces, lo que es obvio de esa historia es que Israel no iba a ganar la batalla por sus fuerzas, por lo que hicieron, sino que Dios iba a hacerlo. Otra vez Dios llama la atención a nosotros que a veces Él hace las cosas de manera muy rara, de manera que no tiene ningún sentido para que Él reciba la gloria y no nosotros. Hermanos, no es coincidencia que vemos este mismo tema repetido en esos dos capítulos y así en esos dos mensajes. Dios está enfatizando algo aquí para nosotros. Enfatizando una verdad que necesitamos en esta iglesia local en esos días. Lo que Dios manda no siempre tiene sentido. Pero tenemos que obedecerle de todos modos porque Él lo hace de esta manera para que Él reciba la gloria. Entonces yo no sé exactamente lo que está pasando en la vida de cada persona aquí. Yo no sé cuáles decisiones tienen que tomar ustedes. No sé exactamente las dificultades por las cuales están pasando. Pero cuando estudiamos un libro de la Biblia de manera expositiva, pasaje por pasaje, dejando que la Biblia hable por sí misma, y vemos una repetición del mismo tema, debe llamarnos la atención. Dios está diciéndonos algo. Alguien o algunos en esta iglesia necesitan aprender esta lección. Lo que Dios manda no siempre tiene sentido, pero tenemos que obedecer de todos modos. A veces las cosas son así para que sea más obvio que el resultado no tiene nada que ver con nosotros, sino solamente con el Dios soberano y perfecto y todopoderoso. Ahora aquí vemos esto empezando en versículo 1. Vemos la imposibilidad de la situación. Dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. No puede ser más claro, ¿verdad? Estaba cerrada, bien cerrada. Enfatiza que no había ninguna manera para que el pueblo pudiera entrar, ni que nadie pudiera salir tampoco. Entonces parece que la única opción es sitiar la ciudad y esperar hasta que los habitantes de la ciudad empezaran a morir de hambre. Pero algo así podría tomar años, por lo menos meses. Y por eso debe impactarnos lo que Dios dice en versículo 2. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, como si no fuera difícil. Y por supuesto, ¿verdad? No es difícil para Dios, nada es difícil para Dios. Y como Dios continúa explicando aquí, ellos no iban a tener que sitiar la ciudad y esperar meses o años, sino que dentro de 7 días la ciudad iba a ser conquistada. ¿Cómo? Parece imposible. Entonces el texto empieza primero con lo que parece ser la imposibilidad de la situación para contrastarla con lo que Dios dijo y lo que Él iba a hacer. Dios les dio las indicaciones de qué hacer en versículos 3 a 5. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, otra vez, piensen conmigo. Como estrategia militar, eso es ridícula. Los muros de una ciudad no se colapsan porque las personas los rodean por 7 días. Entonces es completamente obvio que Dios iba a hacer algo aquí. Dios quería mostrar que la conquista de la ciudad no iba a tener nada que ver, absolutamente nada que ver con Israel mismo. Dios iba a destruir a Jericó. Aquí vemos que los hombres de guerra fueron mandados a rodear la ciudad una vez cada día por 6 días, junto con 7 sacerdotes llevando 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Ahora, entendemos por qué los hombres de guerra, ¿verdad? Pero ¿por qué los sacerdotes? ¿Por qué el arca? Porque en gran parte esto no era un ejercicio militar, sino en realidad 7 días de adoración a Dios. Por eso vemos el arca, que ya recordamos, el arca siempre mostraba la presencia de Dios, guiando a su pueblo. El arca siempre simbolizaba la presencia de Dios. Los sacerdotes estaban para recordar al pueblo que no era solamente un asunto militar. Sin Dios, no iban a poder conquistar la ciudad. Los sacerdotes llevaron las bocinas de cuerno de carnero, dice, delante del arca. ¿Por qué? Para poner énfasis en el arca. Todo ojo fijado en el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Dios iba a hacer algo. El 7º día son mandados a rodear la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tocan las bocinas. Al final el pueblo debería gritar y dice, el muro de la ciudad caerá. Literalmente significa que se va a caer sobre sí mismo, se va a colapsar. Y así el pueblo va a poder entrar. Y aquí deberíamos ponernos en los zapatos de los israelitas. Porque como hemos visto en el pasado, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Hemos leído la historia, ya conocemos la historia y por eso ya no nos sorprende mucho. Pero debemos pensar en ese momento, primero en los habitantes de Jericó. Sabemos que los habitantes de la tierra tenían miedo de Israel, pero también tenían que tener algo de confianza en sus muros, ¿verdad? Y más cuando vienen a los israelitas no atacando, sino más caminando cada día. ¿Qué está pasando? No van a hacer nada, no van a poder conquistar la ciudad así. Tal vez algunos empezaron a burlarse, tal vez algunos tienen más miedo. O podemos pensar en los israelitas mismos. Ellos tenían que hacer lo que Dios había mandado y sin saber desde el principio lo que iba a pasar. No sé si se dieron cuenta, pero Dios dijo a Josué lo que iba a pasar. El séptimo día se van a caer los muros, pero Josué no dijo eso a los israelitas. Josué nada más dijo día por día a ellos qué hacer. Ellos no sabían cuándo iban a tener la victoria. Posiblemente estaban rodeando la ciudad el primer día y no pasó nada. No funcionó. Vamos a dormir. Segundo día, otra vez. No funcionó. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. ¿Qué estamos haciendo? Nos parecemos ridículos aquí. Estamos caminando alrededor de la ciudad. Ellos no sabían. Hasta el séptimo día, cuando Josué dijo, ¡griten! Gritaron y ya, tenían la victoria. Pero ellos no sabían antes. Y así es con nosotros también, hermanos, porque ¿qué pasa con nosotros en la vida? Dios dice, te doy la victoria es tuya. Y tú dices, está bien, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a responder? Y Dios no nos dice, porque no necesitamos saber. Solamente somos mandados a obedecer. Y cuando es el tiempo de Dios, sin ninguna duda, nos va a dar esta victoria. Aquí tienen que tener fe, entonces, en lo que Dios estaba haciendo y en nosotros también. Me hizo pensar en la historia de Naamán. Porque Naamán, este general de un país que era enemigo del pueblo de Dios, él llegó para hablar con el profeta. El profeta le dijo que debía lavarse 7 veces en el río Jordán. Él dijo, no quiero lavarme en este río tan sucio. Los ríos en mi país son más bonitos, más limpios. Pero alguien se fue convencido a hacerlo. Pero lo mismo, se sumergió la primera vez, nada sucedió. Segunda vez, nada sucedió. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez. Hasta la séptima vez cuando Dios le lavó de su leprosa. Entonces vemos lo mismo aquí para nosotros. Dios nos da la victoria. Siempre da la victoria a su pueblo, pero no conforme a nuestros pensamientos y no en nuestro tiempo, sino conforme a lo que Él dice. A veces no tiene sentido lo que nos manda, pero tenemos que obedecer porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Necesitamos fe? Necesitamos paciencia. Leemos en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Es lo que pasó. Vemos que Dios sí dio la victoria. Vemos en versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces Dios hizo lo que prometió hacer, y Él recibió toda la gloria. Él dio la victoria a su pueblo y glorificó a su nombre, porque todo lo que sucedió dependió de la mano de Dios, el poder de Dios. Entonces Dios siempre da a su pueblo la victoria de la manera que le da a Él la gloria. Después del versículo 20, viene el versículo 21. Obvio, pero lo leamos. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ahora, esa es la parte que normalmente no se cuenta en las comunicaciones para los niños. Es la parte que a muchos cristianos les gustaría ignorar y fingir que no están sus Biblias. No podemos hacer eso. Cada palabra es inspirada y útil. ¿Qué podemos aprender aquí de la destrucción total de los habitantes de Jericó? Tiene que ver con el mismo tema de la victoria, que Dios da a su pueblo la victoria. Vemos aquí que Dios da la victoria por medio de destruir a sus enemigos. Entonces no podemos ignorar este versículo. No podemos decir que no debe estar en la Biblia. Tampoco podemos decir que era un pecado lo que Israel hizo. porque sabemos que hicieron lo correcto. Vemos en versículo 17, será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella, como dice menos Rab y su familia. ¿Qué significa aquí el anatema, de que la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella? Es difícil traducir la palabra original en el hebreo. Anatema para nosotros significa maldito, ¿verdad? Eso sí tiene que ver con el tema aquí. Es lo que iba a pasar con Jericó. Pues más que eso. La palabra original tiene más la idea de algo dedicado a Dios. Otra traducción dice, Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Esa es la idea. Esa palabra se refiere a algo dedicado completamente a Dios, con que Dios puede hacer lo que quisiera. Así como puede hacer con todo, porque Él es creador y soberano. En este caso, los habitantes y recursos de Jericó fueron dedicados a Dios para ser destruidos completamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante para destruir a todos, incluyendo a mujeres y viejos y niños? Dos razones. Primero, para mostrar la santidad de Dios y el castigo que cada pecado merece. Y en segundo lugar, para proteger a su pueblo. Veamos las dos cosas. Dios mandó esto, en primer lugar, para castigar el pecado. Y justamente, esas personas no eran inocentes. En primer lugar, porque nadie es inocente. Todos nacen en pecado, rebeldes en contra de Dios, muertos en delitos y pecados. Y si no se arrepienten, van a ser destruidos para siempre. Entonces, así es para literalmente cada persona que nace en el mundo. Entonces, también aquí, cada persona en Jericó mereció la muerte. Cada uno. Pero especialmente porque eran cananitas. Debido a su pecado obstinado y constante en contra de Dios por siglos. Ven conmigo en Génesis 15, el versículo 16. Génesis 15 y el versículo 16. El contexto aquí, Dios está diciendo a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Aquí vemos la profecía de la esclavitud en Egipto. Y después vemos lo que Dios dice a Abraham en Génesis 15, el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá. O sea, van a estar en Egipto por cuatro generaciones, como 400 años, poquito más. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Dónde está acá? Canaán, la tierra prometida. ¿Dónde está Abraham en este momento? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, parte de la razón por la cual Dios permitió la esclavitud de Israel en Egipto por más de 400 años era para dar a los habitantes de la tierra prometida la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Piensen en eso. No podemos ignorar la misericordia que Dios había ofrecido a esas personas por siglos y siglos y siglos, pero no se arrepintieron. Entonces, después de 400 años más de pecado horrible, en ese momento en Josué ya llega su castigo. Y los cananitas sí eran pecadores terribles. Leemos en Deuteronomio de su inmoralidad. Había prostitutas y sodomitas, homosexuales. Cometieron actos tan terribles como incesto y bestialidad. Leemos de sacrificio de sus infantes. Ofrecieron a sus hijos como sacrificios de fuego a sus dioses. Entonces, que nadie piense que esos habitantes de Jericó eran inocentes. Eran pecadores, blasfemos en contra de Dios. Y por siglos y siglos y siglos, Dios había tenido paciencia. Y ahora dice, ya no más. Ya ven el castigo. El castigo que ellos merecieron completamente. Y también recuerden, Dios puede hacer lo que quiera con su creación. Dios es creador y Él puede dar vida y quitarla. Entonces, para poder entender esa historia, esta parte de la historia, necesitamos creer en un Dios completamente soberano que puede hacer lo que quiera con cualquier persona. Si no entendemos esto, entonces sí vamos a tener problemas con ese versículo. Calvino dijo que esta matanza hubiera parecido algo inhumano si no hubiera sido mandado por Dios. Calvino dijo, puesto que Dios, en cuyas manos están la vida y la muerte, mandó esto, pues termina la discusión, ya no hay problema. Entonces, por un lado es así de fácil. La matanza de todos los habitantes de Jericó fue correcto. De hecho, bueno, porque Dios lo mandó. Y Dios no puede hacer nada que no sea correcto o bueno. ¿Entienden eso? ¿Okay? Fíjense bien, por favor. Dios lo mandó, fue correcto. Punto. Terminamos. Ya. Por otro lado, para ayudarnos a comprender un poquito más con las mentes finitas que tenemos, es importante recordar otra vez, cada ser humano merece la muerte por su pecado. La muerte física y la muerte eterna. Y aquí específicamente los canitas habían vivido en pecado por tantos siglos que era el tiempo para el justo castigo de Dios. En segundo lugar, vemos aquí que Dios mandó esa destrucción completa a esa ciudad y los demás habitantes de la tierra para proteger a su pueblo, para preservar a Israel de caer tan fácilmente en los pecados de los cananitas, su inmoralidad, su adoración de los dioses falsos. Nosotros sabemos que Israel fue tentada muy fácilmente. Leemos en Números 25 de que cómo fueron tentados con las hijas de Moab y empezaron a cometer fornicación, ofrecer sacrificios a los ídolos. ¿Qué iba a pasar si fueran siempre rodeados con esa tentación por todos lados? Entonces, y vemos de hecho lo que pasó, porque ellos no destruyeron a todos los cananitas, y vemos lo que pasó en la historia más adelante. Pero Dios quería proteger a su pueblo, preservar a su pueblo, para que ellos no caigan tan fácilmente en el pecado, en la tentación. Y por eso mandó la destrucción completa de esa ciudad y de esta tierra. Ahora, hoy en día, Dios todavía protege a sus hijos de esta manera, por medio de llamarnos a apartarnos de las tinieblas. Ven conmigo en 2 Corintios y el capítulo 6. 2 Corintios y el capítulo 6, versículos 14 a 17. Porque dices, ¿qué es la aplicación? Pues no debemos salir de aquí y matar a los incrédulos, ¿verdad? No, por supuesto. Pues, ¿qué es la aplicación? ¿Cómo podemos ver cómo Dios nos protege hoy en día? 2 Corintios 6, 14 a 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, por supuesto, ya no somos mandados a matar a los incrédulos. Históricamente, esa ha sido una mala interpretación de este pasaje. Estas instrucciones fueron para Israel en este tiempo y nadie más. No es algo mandado a todos los cristianos. En el pasado, ustedes pueden ver en la historia, algunos países se han considerado países cristianos y por eso permitieron guerras en contra de los incrédulos. Esto fue pecado. Tenemos que ser muy claros, pecado. No vivimos en ese tiempo. No somos mandados a causar daño físico a nuestros enemigos. Aquí Israel no estaba haciendo nada por su propia voluntad, sino obedeciendo a Dios. Pero los principios son iguales. Necesitamos también nosotros apartarnos del pecado y de la tentación. Necesitamos tomar en serio el tema de nuestra santidad, porque Dios es santo. Entonces, esta matanza nos puede enseñar esto. Dios es tan santo que ordenó la muerte de todas esas personas, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Y tú? ¿Lo aborreces? Dios toma en serio el pecado. ¿Y tú? ¿Lo tomas en serio? ¿En realidad tú aborreces el pecado de esta manera? Somos mandados a hacer morir las obras de la carne en nosotros, lo terrenal en nosotros. Entonces, este anatema puesto sobre Jericó nos puede enseñar que no deberíamos tolerar nada en nuestras vidas que va en contra de Dios y su voluntad. Porque a veces hay pecados en nuestras vidas que consentimos en vez de destruir. Permitimos pequeñas cosas que quitan nuestro poder espiritual y nos llevan a pecados más grandes. No, hermanos. Dios odia el pecado. Fíjense lo que pasó aquí en Jericó, porque Dios odia tanto el pecado. Y sabemos que un día Cristo va a regresar para destruir todo el pecado. Un día Cristo va a regresar para juzgar. Dice Apocalipsis 19, en ese día Cristo regresará y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, primero, vemos que no se puede hacer un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento tan sanguinario y el Cristo amoroso del Nuevo Testamento. Son el mismo Dios. Y un día Cristo va a regresar para destruir para siempre a todos sus enemigos. ¿Estás listo? Es que verlo personalmente. ¿Tú estás listo para el regreso de Cristo? Cuando Él viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también hay esperanza. Porque en esta misma historia vemos a Rab y su familia salvada. Los únicos en esa ciudad que no murieron. Toda la ciudad fue dedicada a Jehová para destrucción. Todos merecían la destrucción, incluyendo a Rab y su familia. Pero Dios había decidido salvarla a ella y su familia. Y esto nos enseña que siempre hay gracia y misericordia para el pecador arrepentido. Los que siguen sus pecados y rebelían contra Dios serán destruidos, pero los que se arrepienten encontrarán misericordia. Vemos esos dos atributos de Dios aquí: es su ira y su santidad, y su misericordia y compasión. Y esos dos atributos, esos dos grupos de atributos de Dios, se ven en mayor claridad en Cristo. Así que esa es la última cosa que vamos a ver aquí en este pasaje. Dios da la victoria a su pueblo sobre sus enemigos, de manera que le da la gloria por medio de destruir sus enemigos, pero también lo hace debido a la obra de Cristo. Dios da la victoria a su pueblo debido a la obra de Cristo. Esa es la aplicación de esa historia a nosotros. Porque nuestra victoria hoy en día no tiene nada que ver con una tierra física, con una nación física. Como dije, no somos mandados a matar a nadie para ganar la victoria. Cristo ya triunfó sobre el enemigo en la cruz. Cristo venció a Satanás en nuestro pecado, y por eso toda victoria que recibimos ahora en la salvación y en la vida cristiana viene de Él. Recibimos la victoria debido a Cristo, primero en la salvación. Y en la salvación, Dios sí glorifica a sí mismo, porque realmente nos salva de manera que no tiene sentido. Dios venció la muerte con la muerte. Cristo tenía que morir para darnos vida. Y por eso Pablo dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. No tiene sentido la salvación para los incrédulos. Ellos no entienden nada. Tal vez tú estás aquí y no eres salvo, y para ti no entiendes nada. No tiene sentido que no tengo que obrar para merecer mi salvación. Por supuesto que tengo que hacer muchas buenas obras, ¿verdad?, para merecer el cielo. No. La salvación es por lo que Cristo ha hecho, no por lo que tú haces. La salvación es por pura gracia, no por obras, para que nadie se jacte, para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Pero la victoria que recibimos debido a la obra de Cristo no termina solamente en el momento de la salvación, sino es una victoria continua durante toda la vida cristiana. Aquí el énfasis en nuestro pasaje en el arca del pacto nos ayuda a recordar eso. La presencia de Dios siempre está con nosotros, porque Cristo hizo propiciación, Cristo satisfizo la ira de su Padre, Cristo hizo expiación lavándonos nuestros pecados. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, a su presencia, a su palabra, meditando en la obra de Cristo, tendremos la victoria. Podemos hacer morir el pecado que está en nosotros, porque la ira de este pecado ya fue satisfecho por Cristo. Fíjense, Cristo sufrió el anatema. Cristo fue dedicado a la destrucción, pero no por ningún pecado en Él, sino por los nuestros. Dios mató a su Hijo para que pudiera ser el justo, pero también el que justifica, el que es de la fe en Jesús. La salvación del pecado y nuestra victoria diaria sobre el pecado viene de la cruz, en donde Cristo sufrió todo lo que nosotros merecemos. Y por eso la victoria es nuestra. Por eso no dependemos de la sabiduría humana, de cómo nosotros pensamos. La victoria ya ha sido ganada. Ya tenemos que confiar que es nuestra. Y tener la fe para obedecer a Dios en todo detalle. Aquí Dios dio a Israel la victoria, pero tiene que obedecer. Después su ejército tenía que entrar a la ciudad y matar a los habitantes. Tenían cosas que hacer. Aunque la victoria no dependió de ellos. Y leemos el versículo 2. Había varones de guerra en la ciudad. No debemos pensar que la batalla era muy fácil. Tampoco debemos pensar que la batalla espiritual para nosotros es fácil. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros peleamos en la armadura de Dios, con las armas espirituales, que memorizando la palabra, meditando en la palabra, obedeciendo la palabra, participando en la comunidad de los creyentes. Y de esa manera Dios nos va a dar la victoria. Dios va a ganar la batalla y Él va a recibir toda la gloria. Entonces vemos aquí que Dios da la victoria a su pueblo sobre sus enemigos. Nosotros enfrentamos muchas batallas, pero tenemos que obedecer a Dios en cuanto a qué hacer, porque Él siempre nos da la victoria. Necesitamos tener la fe. Otra vez recuerden lo que dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es fascinante, ¿no? Porque en contraste con los demás versículos en Hebreos 11, no dice explícitamente quiénes estaban mostrando la fe. Dice, por la fe cayeron los muros. Los muros no tienen la fe. Normalmente dice, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por aquí, por la fe cayeron los muros. Por supuesto, en los israelitas quienes mostraron esta fe, los israelitas quienes rodeaban la ciudad por 7 días, ellos también son el sujeto del versículo anterior. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Pero creo que esto enfatiza que Dios hizo todo. Digo, los israelitas mostraron tanta fe que Dios lo hizo. No, Dios lo hizo. Ellos tienen que tener fe, pero Dios lo hizo porque Dios quería hacerlo. Entonces, así es para nosotros. Dios sí nos va a dar la victoria, pero va a usar nuestra fe y nuestra obediencia. Y tienes que preguntarte, cada persona aquí tiene que preguntarse si tiene esta victoria en Dios. O si tú sigues en tu vida esforzándote en tus propias fuerzas para ganar o merecer algo de Dios. O peor, si tú sigues rebelándote en contra de Dios. Pero tú no puedes resistir a Dios. El mismo poder que derrumbó los muros de Jericó no puede ser resistido. En el día final no tendrás esperanza. No puedes estar de pie en rebeldía en contra del Dios todopoderoso y soberano del universo. O tal vez piensas que Dios no te está viendo, que Dios no sabe lo que estás haciendo. Pero la ira y el juicio de Dios es paciente. Dios ve lo que estás haciendo. Dios ve tus pecados. Te está dando tiempo para arrepentirte. También te está dando tiempo para acumular más pecado en juicio contra ti. No resistas más. Arrepiéntete y cree como Rab aquí. En versículos 24 y 25 vemos lo que pasó con ella. No era una buena persona. Era una ramera, una prostituta. Pero cuando reconoció quién era Dios y le rogó por misericordia, Dios le salvó. Dios te puede salvar a ti también. Porque así como la ira y el juicio de Dios son pacientes, así también su gracia y misericordia. Te ha dado hoy otra oportunidad para arrepentirte y creer en Él. Y para nosotros que hemos recibido la salvación y por eso esta victoria de Dios, que sigamos viviendo en fe, en confianza, que el Dios quien nos rescató de nuestros pecados es el Dios quien nos da la victoria también en nuestras vidas. No depende de ti. Tú vas a seguir enfrentando problemas muy grandes, con muros muy altos, pero es Dios quien va a dar la victoria. Puede parecer que el mal está ganando, pero no puede, porque Cristo ya ha ganado. La victoria es suya. Pero nuestra respuesta a esta victoria, a esta obra de Cristo, no es sentarnos y no hacer nada. Ya tengo la victoria, entonces no hago nada. No, somos mandados a obedecer y hacer morir el pecado en nosotros. No hacemos por nuestras propias fuerzas, sino otra vez las armas, nuestra milicia, las armas que usamos en la batalla, no son carnales, no son humanas, no son mundanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros vencemos por medio de la sangre de Cristo porque somos sus hijos. La victoria es de Dios. Que confiemos en ella, que confiemos en Dios mientras le seguimos y le obedecemos en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos das esta victoria. Primero, Señor, que cualquier persona que todavía te está resistiendo, rebelándose en contra de ti, o la persona que piensa que puede ganar algo de ti, merecer algo de ti, que hoy se pueda dar cuenta que no es posible. La victoria es tuya. Ellos no pueden hacer nada. Dales arrepentimiento y creencia en tu Hijo para que puedan ser salvos. Y te pedimos, Señor, nosotros que hemos recibido esta victoria debido a la muerte de Cristo en la cruz, que podamos vivir en victoria. No porque nosotros la producimos, sino porque dependemos de ti. Confiamos en ti, tenemos fe en ti y te obedecemos. Y por eso tú prometes darnos la victoria. Danos esa victoria en sus vidas, en nuestras familias y también aquí en nuestra iglesia local. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.